Piense que hemos estado considerando lo que son los himnos, los cánticos, los salmos que se dieron en el periodo de Navidad, en el periodo en que fue anunciado tanto el nacimiento de Juan el Bautista como el nacimiento de Jesús, y eso se dio a nivel histórico. Consideramos lo que era el salmo, el cántico de María, el Magnificat. Después consideramos lo que era el cántico o el salmo de Zacarías, ya el Benedictus. Y hoy quizá vamos a considerar uno de los cánticos o salmos, cortito, pero quizá uno de los más famosos, que es el cántico de los ángeles cuando Cristo nació. Que es precisamente ese cántico que decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Y fíjense que, evidentemente, no solamente consideraremos estas dos líneas del cántico, sino todo el contexto en el cual se dio. Y es un cántico el cual está contextualizado, se dio en el momento de qué, en el momento que Jesucristo nació en Belén. Cuando Jesucristo nació en Belén, esos ángeles cantaron a aquellos pastores que estaban cuidando las vigilias de la noche. Por lo tanto, en cierta manera lo importante en sí no es el cántico, sino el acontecimiento sobre el cual cantan, que es precisamente el nacimiento de Jesús. Y con este tema en mente, el nacimiento de Jesús, hay dos cosas, ya hoy dos cosas solamente que me gustaría destacar sobre el nacimiento de Jesús. Y es que es importante primeramente entender que el nacimiento de Jesús nos muestra que Dios es quien controla la historia. Y segundo, es que el nacimiento de Jesús significa las buenas nuevas del Evangelio para nosotros. Fíjense, estas dos cosas bien simples, pero tan importantes. Primeramente, el nacimiento de Jesús muestra, nos muestra algo importantísimo, que es Dios aquel que controla la historia. Y la pregunta aquí es, ¿cómo nos lo muestra esto el nacimiento de Jesús? Y fíjense que nos lo muestra de dos maneras distintas. Primeramente, nos lo muestra diciendo que el evento del nacimiento de Jesús fue un evento dado en medio de la historia de la humanidad. Fíjense, puede parecer muy obvio decirles esto, que el nacimiento de Jesús fue dado en medio de la historia de la humanidad. Quizá unos lo tienen muy claro, quizá otros que escuchen no lo tienen tan claro, pero fíjense, es de gran importancia entender que el nacimiento de Cristo fue en medio de la historia. Es decir, fue un evento histórico. No fue un mito, no fue una fábula, fue un evento histórico. Y fíjense que en esta sección, ya lo vimos la semana pasada, pasamos en el Evangelio de Judas de lo que es anuncio a lo que es cumplimiento. Es decir, se nos anunció el nacimiento de Juan el Bautista y la semana pasada vimos cómo ese nacimiento se dio en la historia y Zacarías cantó. Pues seguimos con el mismo tema, seguimos con el tema de pasar de anuncio a cumplimiento. El nacimiento de Jesús fue anunciado a María por parte del ángel Gabriel, y ahora en nuestro texto ese anuncio del nacimiento se cumple. Ahora bien, ¿saben lo que es lo importante? Que si se dan cuenta, Lucas no pasa a explicarnos el nacimiento de manera directa. Lucas no pasa a explicárnoslo hasta el versículo 6 de nuestro texto. Es ahí precisamente cuando se nos dice que el tiempo se cumplió y se nos describe lo que María hizo cuando Jesús nació. Pero eso no es hasta el versículo 6. Los cinco primeros versículos, Lucas hace una cosa totalmente distinta a explicarnos ese nacimiento. Lo que Lucas hace es contextualizarnos el nacimiento. Nos da el contexto y el momento histórico en el cual Jesús nació. Es decir, puesto de otra manera, lo que hace Lucas es montarnos todo el escenario. El escenario del contexto histórico. El escenario de la historia en medio de la cual Jesús nacería. Y nos muestra que ese contexto histórico es el momento en el cual el Imperio Romano, el poderoso Imperio Romano, estaba rigiendo el mundo conocido. Era la primera potencia mundial. Es decir, si lo trasladásemos hoy en día, el Imperio Romano sería aquel que tendría a mano y sería el primero que tendría a mano el botón rojo del pánico para hacerlo volar todo por los aires. sería posiblemente aquel que más contribuiría al cambio climático que ahora está tan de moda. Pero fíjense que Lucas invierte tiempo y espacio en explicarnos el contexto histórico, y lo hace de diferentes maneras. Nos da detalles históricos. Fíjense que nos da nombres de personajes históricos. Fíjense que nos da el título del César en el cual eso se dio. Fíjense el versículo 1 del capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Posiblemente aquí el César era Octavio, es decir, pero Augusto César era el título que se le daba. Pero nos da un contexto histórico, un personaje histórico. Fíjense que nos da otro nombre, que es precisamente en tiempo de quien se dio ese edicto y ese censo. Fíjense el versículo 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. ¿Se dan cuenta? Nos da nombres de personajes históricos. Nombres que cualquiera de aquí puede ir a un libro de historia y encontrar personajes, esos personajes históricos que fueron reales en medio de la historia. Fíjense que también Lucas invierte tiempo en y espacio en describirnos lo que es el recorrido que José y María hicieron. Por tanto, no solamente nos da nombres de personajes históricos, sino nombres de lugares históricos, lugares geográficos. Y es que la geografía en la historia bíblica es importante, porque marcaba lugares y momentos cruciales. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 4, fíjense la ruta y los lugares. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llamaba Belén. Fíjense los lugares geográficos, Galilea, Nazaret, Judea y la ciudad de Belén. Por tanto, nos da lugares históricos, los cuales algunos o muchos de los que están aquí han podido ir a visitar. Son lugares que todavía existen, son lugares que están en pie, son lugares que están en medio de la historia. Y después fíjense que hay otra cosa que es crucial y vital en ese texto de Lucas. Nos da un acontecimiento histórico que será clave y que lo desarrollará, lo desencadenará todo, que es precisamente el censo que se promulgó. Y es tan importante para Lucas que Lucas en 5 versículos 4 veces utiliza el mismo término para referirse a ese censo. Nosotros lo tenemos traducido de manera distinta, pero fíjense que 3 veces es lo mismo. Fíjense al final del versículo 1, que todo el mundo fuese empadronado. Fíjense ahora al versículo 2, en este primer censo, literalmente la palabra griega es la misma sobre la cual se ha traducido empadronado. Por lo tanto, 2 veces lo repite. Fíjense ahora en el versículo 3, e iban todos para ser empadronados. Fíjense ahora en el versículo 5, para ser empadronado con María. Por lo tanto, fíjense que Lucas, de manera enfática, nos determina que hubo un evento histórico que será vital y capital aquí. Fue ese censo de empadronamiento. Y después veremos por qué es importante. Pero aquí hay debate. ¿Saben qué? Porque hay algunos que dicen que Lucas aquí se equivocó. Porque no hay ningún censo registrado cuando Cirenio era gobernador de Siria. Lo que pasa es que debemos entender que en aquel tiempo no habían ordenadores. Habían ordeñadores, pero ordenadores no. Yo recuerdo, porque es que yo recuerdo un pastor que era inglés y en lugar de decir ordenador decía ordeñador, ¿ya? En aquel tiempo ordeñadores habían, ordenadores no. No había internet tampoco. Por lo tanto, los censos podían promulgarse y tardaban tiempo en llevarse a cabo. La gente tenía que viajar. Por lo tanto, no había ningún problema en que un censo se iniciase o se diese en el tiempo de Cirenio y que quedase registrado o antes o después por el tiempo que tardaban en darse. Pero fíjense, hermanos, que aquí básicamente lo importante es algo. Lo importante es la acumulación de pruebas históricas que Lucas está dando para contextualizar el nacimiento de Jesús. Lo importante es que Lucas está escribiendo para que aquellos que son lectores de su evangelio, entre los cuales estamos nosotros, cuando llegamos al nacimiento de Jesús, lo primero que nos encontramos es que hay una gran cantidad de contexto y de pruebas históricas. Nos da lo que es el contexto histórico político, el gran imperio, quién gobernaba, quién era gobernador. Fíjense que nos da el punto de vista geográfico, Galilea, Nazaret, Judea, Belén. Fíjense que nos da el punto de vista demográfico, el censo y la gente tenía que ir a empadronarse de donde eran. Y fíjense que es Lucas, de los cuatro evangelios, aquel que más detalles históricos da. Mucho más que Marcos, más que Mateo y más que Juan. ¿Y saben por qué? Eso nos demuestra que para Lucas la historia es importante. Lucas nos está demostrando que la historia es fundamental para la salvación que Dios obra a cabo. Para Lucas se entiende que esa salvación de la cual Zacarías cantó, esa salvación de la cual Juan el Bautista traerá conocimiento de salvación, esa salvación que Lucas, que Juan el Bautista anunciará perdón de pecados, esa salvación cual Dios encaminará en camino de paz a aquellos que Él por su gracia salvará, Lucas básicamente nos dice que es importante entender que esa salvación es una salvación histórica. Es una salvación que se da en medio de la historia. Y el fundamento, hermanos, el fundamento en el cual la salvación de Dios ha sido obrada es precisamente la historia de la humanidad. Se lo he explicado más de una vez, pero mi profesor de teología bíblica del Antiguo Testamento siempre repetía una y otra vez de que la historia es el fundamento sobre el cual Dios obra la salvación. Porque nuestra salvación se basa en hechos históricos que Dios obró. Y lo repetía una y otra vez, y yo se lo repito una y otra vez, hermanos. Porque algo que no puede hacerse es desgajar, como uno saca un grano del racimo de uva, desgajar lo que es la salvación de la historia. Uno no puede romper algo que Dios ha querido poner de manera conjunta. Salvación e historia van de la mano. Dios obra la salvación en hechos históricos. Y la pregunta aquí es, ¿por qué Lucas está tan interesado en esto? ¿Por qué Lucas está tan interesado en mostrar aquí la historia sobre la cual la salvación se obrará? Y fíjense que hay tres razones. La primera de ellas es porque Lucas, hermanos, quiere mostrar que el Dios que obró en el pasado, el Dios que obró en Israel y en la salvación de Israel en el pasado, es el mismo Dios que ahora irrumpe nuevamente en la historia para traer salvación. Dios obra, Dios entra en la historia de la humanidad para traer esa salvación. Y eso es algo glorioso, hermanos. Porque tenemos un Dios el cual, hermanos, es un Dios el cual básicamente es eterno y no está regido por el tiempo. Es un Dios que el tiempo no le rige en absoluto, porque Él es el que era, el que es y el que será por los siglos de los siglos, si no cambia. Es un Dios omnipresente que el único tiempo que Dios tiene delante de Él, ¿saben cuál es? Es el tiempo presente. De una vez, todo el tiempo desplegado delante de Dios. No está sujeto al tiempo, tiene el tiempo presente delante de Él, es trascendente y más allá que su creación y el orden creado, pero sorprendentemente ese Dios eterno, que no está sujeto por el tiempo, ese Dios trascendente, más allá del tiempo en la historia, ¿saben lo que hace? Dios irrumpe en la historia. Dios despliega el velo e irrumpe en la historia para traer salvación a aquellos que somos personajes históricos. Pero ¿saben? Hay otra razón por la cual Lucas hace tanto énfasis en la historia. Y ya nos lo ha dicho. ¿Saben dónde lo ha dicho Lucas esto? Lo ha dicho en su prólogo. Fíjense, vayan al inicio de Lucas. Vayan al capítulo 1 y los primeros cuatro versículos. Y fíjense que los primeros cuatro versículos del Evangelio de Lucas es lo que se llama el prólogo de Lucas. Ahí nos dice por qué Lucas escribe lo que escribe y por qué lo escribe como lo escribe. Fíjense ahora, los primeros cuatro versículos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas, fíjense, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Fíjense, hermanos, de lo que está hablando aquí Lucas. Fíjense que Lucas está diciendo en el versículo 1, puesto ya que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Fíjense que Lucas está poniendo en orden ¿en qué? ¿Está hablando de qué? Está hablando de la historia de cosas, no solamente que han sucedido, sino que han sucedido ciertamente, que han sido ciertamente verdad. Está hablando de eventos y de cosas históricas, nos está dando testigos oculares. Esas cosas nos las enseñaron aquellos que desde el principio, ¿qué? ¿Se las inventaron? No, las vieron, fueron testigos oculares de eventos históricos ciertísimos. ¿Se dan cuenta cómo escribe historia Lucas? ¿Y por qué la escribe? Y entre esas cosas ciertísimas es el texto de Lucas 2, el nacimiento de Cristo. ¿Y por qué las escribe? Fíjense el versículo 4, es crucial, hermanos. Para que conozcas bien, fíjense, escuchen, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Literalmente Lucas está diciendo, para que conozcas la firmeza, la certeza, la verdad que hay sobre estas cosas que tú has sido instruido. ¿Saben lo que Lucas está haciendo aquí, hermanos? Lucas está ligando la verdad a eventos históricos. Lucas no está ligando la verdad a filosofías. Lucas no está ligando la verdad a ideas. Lucas no está escribiendo aquí simplemente para decir, oye, que conozcas que eso sucedió de verdad. Esa no es la idea solamente. Lucas no escribe todos estos hechos históricos para que conozcas que sucedieron de verdad. No, no, no. Fíjense el versículo 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas escribe esos hechos históricos porque Lucas entiende algo. Que en esos hechos históricos Dios ha engastado verdades que el ser humano tiene que conocer. En esos hechos históricos, que son los hechos históricos redentores de Dios, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Dios ha imprimido en ello verdades espirituales, verdades salvadoras, verdades redentoras que están ligadas al hecho histórico. Por tanto, fíjense que esos hechos históricos no son fábulas. Las fábulas no son históricas. No son mitos. Algunos dicen que los mitos empiezan con lo que es un fundamento histórico, pero después dejan de ser históricos. No son mitos. Aquí está diciendo, fueron eventos históricos los cuales se dieron en la historia y el tiempo. Y ahí, en esos eventos, está la verdad redentora de Dios ligada a ellos. Y uno quizá puede decir, bueno, si no se demuestra ese hecho, entonces ¿cómo se demuestra esta verdad? Pero fíjense que estos hechos, hermanos, han sido y son narrados una y otra vez en la Escritura. Y no es la cuestión de demostrar el hecho, porque la historia, ¿saben lo que es? Es el estudio de eventos pasados a través de registros. Y el registro que tenemos, hermanos, es el registro bíblico. Y lo que le interesa a Lucas es explicar esos hechos históricos porque en ellos Dios ha dejado verdad redentora. Y si es así, entonces lo que debes preguntarte es que cuando llegas al registro oficial del nacimiento de Jesús, a ese hecho histórico donde hay verdad que Dios ha establecido en él, la pregunta es ¿qué verdad Dios ha dejado en ese hecho? ¿Qué es lo que comunica el nacimiento de Cristo en ese hecho histórico del nacimiento de Jesús? ¿Qué es lo que comunica? ¿Cuál es la verdad que hay en él? Y cada Navidad que se proclama y se predica, el texto sigue diciendo lo mismo. ¿Qué verdad hay en este evento? Pero hay una última razón por la cual Lucas quiere que entendamos que el evento del nacimiento de Cristo fue histórico. Quiere que entendamos no solamente que Dios irrumpe en la historia, no solamente que hay verdad redentora en ese hecho salvador, sino que lo escribe para que entendamos algo. Lo escribe porque ese hecho, hermanos, sitúa el gobierno providencial de Dios sobre el gobierno del ser humano. ¿Y dónde vemos esto? Fíjense, hermanos, que este es el punto principal aquí de Lucas. Fíjense que Lucas nos dice cuándo eso se dio. ¿En el gobierno de quién? Fíjense el versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. ¿Quién es aquí aquel que menciona básicamente? Fíjense que aquí nos menciona el emperador del Imperio Romano, Augusto César. Este era el que cortaba el bacalao en todo el Imperio Romano. Este era el que movía todo el Imperio Romano. Este era el que gobernaba y regía la primera potencia mundial del primer siglo. Y para que así quede claro, ¿qué es lo que hace ese César Augusto? ¿Saben lo que hace? Promulga un edicto. Un edicto de que todo el mundo en el Imperio Romano se fuese a empadronar ahí donde pertenecía. ¿Y por qué se hacen los censos? Bueno, ahí se hacían por diferentes motivos, ¿ya? Algunos no han cambiado hoy en día, ¿ya? Unos hacían los censos para saber cuánta gente había en el imperio y, por lo tanto, cuántos impuestos poner, ¿ya? Esto no ha cambiado tanto hoy en día, ¿ya? Así que se les mandan para censarse, no se censen, ¿ya? No, céncense. Pero fíjense que uno de los motivos era para pagar impuestos. Algunas veces se hacía también por cuestiones militares. Pero la cuestión aquí es que fíjense quién es el que manda ese edicto. Y todo el Imperio Romano se mueve. Aquí, hermanos, fue César Augusto. César mandó. César ordenó y el Imperio Romano y todos sus habitantes obedecieron al edicto de César. Y ese edicto, ¿qué es lo que supuso? Parece una tontería, pero es muy importante. ¿Qué es lo que supuso? Que un matrimonio, un futuro matrimonio, ese debate si están casados o no, pero fíjense, que José y María viajasen de Galilea, de Nazaret, hacia el sur para llegar a Judea, a una pequeña ciudad, que era la ciudad de Belén. Y fíjense que eso es importante, hermanos, porque se nos dice que José fue ¿dónde? Fue a una pequeña ciudad que se llamaba Belén. Y esa ciudad de Belén se relaciona ¿con quién en la historia bíblica? Se relaciona únicamente con aquel que era el rey de Israel, el rey del pueblo de Dios, David. Por tanto, ¿qué nos está diciendo aquí? Por un lado, que José era del linaje ¿de quién? Del linaje de David. Por lo tanto, su primogénito que naciese heredaría el derecho de ser ¿qué? El legítimo descendiente de esa línea de Judá. Y por lo tanto estaría en la posición legítima de ser ¿quién? De ser el posible Mesías y aquel que rigiese y gobernase a su pueblo. Y fíjense que Lucas ya ha estado cosiendo poco a poco esto y enfocándolo todo a Cristo. Fíjense en el capítulo 1. Fíjense lo que se le dice a María. En el capítulo 1, versículo 31 y 32. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Se dan cuenta? Y aquí nos encontramos ahora yendo a José a Belén, y si el niño nace ahí, estará ligado a la ciudad misma del gran rey. A la ciudad misma de aquel que Dios entró en pacto con él y le prometió, uno, que su trono sería eterno. Uno, que su cetro nunca dejaría de gobernar. Uno, que él le sería por padre y él me será a hijo por mí. Pero es que lo liga con algo más. Lo liga con lo que es la idea de la salvación. De que aquel que nacerá en la ciudad de David será un poderoso salvador. ¿Se acuerdan del cuerno salvador de la semana pasada? Fíjense que Zacarías ya cantó de esto. Fíjense en el capítulo 1 y fíjense el versículo 69. Y nos levantó un poderoso salvador, ¿dónde? En la casa o dinastía, en la casa de David, su siervo. Y fíjense, hermanos, que nos encontramos ahora a José y a María, no porque ellos quisiesen, sino por el edicto del señor César, que dijo, todos a empadronarse del lugar donde son, nos lo encontramos yendo de Galilea a Belén. Y ahí, qué casualidad que se cumple el tiempo de María. Y fíjense en el versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Hermanos, ¡qué casualidad! ¿Es eso casualidad? Eso no es casualidad, hermanos. Eso es providencia divina. Eso es el control de Dios sobre todas y cada una de las cosas. Esto es Dios, que ya determinó y anunció que su hijo nacería en la ciudad del gran rey. Que ya determinó que el Salvador que él diese a su pueblo nacería de la casa de Belén. Hermanos, aquí es Dios usando el edicto del señor César, ¿para qué? Para cumplir su plan y su propósito. Lo que Lucas quiere mostrar aquí, ¿saben lo que quiere mostrar, hermanos? De que aquí no es César quien controla las cosas, aquí es Dios. De que César podía gobernar el imperio romano, pero Dios gobierna la historia. Dios gobierna el mundo. Y Dios lo gobierna para que sus planes y sus propósitos se den, hermanos. Desde el día, desde el primer principio que Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha, hermanos, desde aquel día la historia fue controlada por el Dios que la sustenta para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Pasando desde Génesis, pasando por Moisés, pasando por los profetas, pasando por los escritos, como Cristo les dijo a aquellos discípulos de Emaús. Oh, ¿no sabíais que debía cumplirse todo lo dicho de mí en Moisés, en los profetas y en los salmos? Y Dios movió, Dios controló, Dios sustentó la historia, ¿saben para qué? Para llegar, hermanos, a este mismo punto en Lucas 2. De entender que César podía decir, qué bueno y poderoso soy moviendo al imperio, y en realidad era Dios quien movía los hilos detrás de la historia. Era Dios quien gobernó incluso al señor de aquel imperio para que su propósito se llevase a cabo. Y aquí nos pone el plan de César y el plan de Dios. Y el nacimiento de Jesús nos muestra que no fue casualidad en la historia, porque aquel que la rige es Dios. Y así lo quiso. Y hermanos, ¿saben qué nos enseña esto? Nos enseña, hermanos, de que Dios no ha dejado la historia de la humanidad por sí sola. No ha dejado la historia de la mano. Ese Dios relojero que lo ha creado todo y le ha dado cuerda a la historia para que la historia funcione como quiera, hermanos, eso es deísmo y eso no es bíblico. Porque el creador que ha creado es el creador que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Porque el creador que ha creado es el creador que gobierna para que su plan decretado desde antes de la fundación del mundo, para aquellos que Dios amó y para su gloria, se lleve a cabo como Él ha determinado. Es como si aquí Dios, poniendo a César y el plan de Dios, estuviese diciendo: aquí yo soy el que manda. Aquí yo soy quien rige las cosas. Hermanos, todo eso llegó a ese momento del nacimiento de Cristo. Y fíjense que esto nos muestra de que toda la historia tiene su cumplimiento, su centro, ¿saben en quién? En la persona de Cristo Jesús. Y hermanos, así fue el inicio histórico. Todo se reunió en Cristo. ¿Y saben qué? Así va a ser el fin de la historia. Porque cuando llegamos a Efesios capítulo 1, versículo 9 en adelante, ¿qué nos dice Pablo ahí? Que el misterio que a Dios le ha placido revelar por su buena voluntad es que en el fin de los tiempos Él reunirá todas las cosas en Cristo Jesús. Las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Y saben, hermanos, dónde empezó esto a unirse? En la encarnación del eterno Hijo de Dios. La eternidad misma y el cielo mismo, hermanos, se encarnó en lo que era lo terrenal. Y fíjense, hermanos, que nos muestra precisamente que Dios es el que gobierna. Piensa esto: si Dios ha movido toda la historia, lo ha gobernado todo, para llegar a ese punto que hemos leído ahí, hermanos, ¿no piensas que ese nacimiento de Cristo en Belén fue algo distinto? Algo totalmente trascendente para la historia y para tu vida. Y la pregunta entonces aquí es: si es así, ¿qué significado tiene entonces ese nacimiento? Y fíjense que ese es el segundo punto. Y hermanos, esto ya va acabando el mensaje, se sorprenden, ¿eh? Pero hoy se ha apagado la vela, pero no es por mi culpa, ¿eh? No es por mi culpa. Pero fíjense, entonces, ¿qué significa, hermanos, este nacimiento tan especial que el Dios soberano lo movió todo para que se diese como Él había determinado? Y hermanos, el nacimiento de Jesús significa para nosotros las buenas nuevas del Evangelio. Y aquí, fíjense, hay tres preguntas que debemos responder. Primero, ¿cuál es el contenido de las buenas nuevas de salvación aquí? Y fíjense que la respuesta es fácil. El contenido es que Jesús es el único Señor y Salvador de su pueblo. No tiene más secreto que eso. Jesús es el único Señor y Salvador de su pueblo. Fíjense, hermanos, que ahora pasamos al nacimiento de Jesús. Y fíjense que esto es en los versículos del 6 al 7. Y si se dan cuenta, el nacimiento de Jesús fue la mar de normal. No hubo nada extraño en ese nacimiento. No nació hablando, no nació lanzando rayos láser por los ojos, nada de eso. Fue la mar de normal, pero Lucas hace énfasis en ciertas cosas. En lo que María hizo con Jesús cuando éste nació. Y eso es importante. Fíjense en el versículo 7. Y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales. No piensen en los pañales aquí como los pañales modernos, ¿ya? Porque en aquel tiempo lo que se hacía es que el bebé que nacía generalmente se lavaba en sal, ya salían salados, ya se llamaban sal, y después se envolvían como si fuese un burrito mexicano, ¿eh? De tal manera que quedaban, a Giel lo envolvieron así, totalmente como un burrito mexicano, como una pequeña momia. Y la razón que dio el médico es porque así se siente de que todavía está en el vientre de la madre. Y entonces le decían al padre: y tú cuando le hables, le has de hacer así. Porque es lo que ellos escuchan cuando están en el vientre. Y yo pensaba: oye, mira, una vez ha salido, cuanto antes sepa que ha salido, mucho mejor. ¿Ya? En ese sentido. Pero bueno, en fin. Era esa idea de volverlo en pañales. Y después no solamente esto, fíjate, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, no tengo tiempo, ya, porque hoy el culto es un poco distinto, para explicarles el tema del mesón. Pero fíjense que básicamente aquí Lucas hace énfasis en las dos cosas que María hizo. Lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre. Guarden esto porque es esencial. Pero fíjense que por un lado, ¿qué es lo que nos muestra estas cosas? Que Jesucristo nació como un bebé normal. Que Jesucristo nació como un ser humano normal. La encarnación del eterno Hijo de Dios no fue básicamente el eterno Hijo de Dios vistiéndose de hombre. No fue poniéndose un disfraz que parecía que fuese humano, ni mucho menos. La encarnación del eterno Hijo de Dios fue la unión con la naturaleza humana perfecta, creada por el Espíritu Santo en el momento de la concepción de María, cuando el Espíritu Santo la cubrió. Por lo tanto, fíjense que el nacimiento de Jesús nos muestra, por un lado, que fue básicamente un nacimiento normal. Pero fíjense, hermanos, que hay algo más. Piensen en esto. ¿Quién se hubiese acercado a ver un bebé así? ¿Quién hubiese ido a ver un bebé que nace como cualquier otro tipo de bebé? ¿Saben qué? Nadie se hubiese acercado. A menos que una explicación fuese traída. Y fíjense, hermanos, que esa explicación es la que viene dada por el canto de los ángeles. Fíjense que el canto de los ángeles, hermanos, el mensaje y el canto de los ángeles, en cierta manera, es la explicación de ese nacimiento, del significado de ese nacimiento. Y fíjense, lo encontramos a partir del versículo 8. Habían unos pastores ahí, hablaremos después un poquito de los pastores. Y de repente, ¿qué es lo que sucede? El cielo se abre y les aparece el ángel del Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjense ahora el versículo 9. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Esto es sorprendente, porque aquí la gloria ya no se asocia con el templo. Ahora la gloria del Señor está alrededor de unos pastores humildes. Y los rodea la gloria, y evidentemente, ¿qué es lo que dijeron ellos? ¡Qué bueno que nos haya rodeado la gloria celestial! ¿Dijeron esto? Hermanos, tuvieron miedo esos pastores. Tuvieron miedo. Les rodeó la gloria y tuvieron temor de lo que estaba sucediendo. Pero, ahora viene lo que el ángel les dice. Fíjense el versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis. No temáis, pastores. Y la pregunta es, ¿por qué los pastores no debían temer? ¿Y saben por qué no debían temer? Fíjense que el ángel se lo dice. Hay un porqué ahí, que es la razón por la cual no temer. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. No temáis, dice aquí el ángel, porque os traigo un mensaje de buenas nuevas. El mensaje que será la explicación del nacimiento de Jesús no es un mensaje de temor primeramente, es un mensaje de buenas nuevas de gozo. Y fíjense, ¿cuál es ese mensaje? Me gusta esta palabra de buenas nuevas. ¿Se dan cuenta de doy nuevas? ¿Doy nuevas? La palabra que aparece aquí en realidad es la palabra que viene evangelio. Por lo tanto, podríamos traducir ese versículo, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os anuncio el evangelio. Os evangelizo gran gozo para todo el pueblo. Es la palabra evangelio. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Ese evangelio que no implica temor, sino gozo. Fíjense el versículo 11, ahí está el contenido. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Fíjense que esa es la razón por la cual no temer. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Ahora la ciudad de David, no en ningún otro sitio. ¿Ha nacido quién? Uno que es Salvador, que es el Mesías, que es Señor. Y fíjense, ya hemos explicado un poquito esto, cómo se relaciona con David, Belén, no vamos a volver a repetirlo, pero sí quiero hacer énfasis en algo que creo que está en la mente de Lucas, hermanos. Y es que fíjense que Lucas liga la idea de os anuncio el evangelio, el tema de evangelio que ha dicho el ángel, ¿con qué? con la idea del nacimiento de un Salvador del Señor. ¿Se dan cuenta de su texto? Fíjense, hermanos, que eso es crucial. Lucas era muy buen historiador y sabe lo que hace. Porque quizá les sorprenda lo que les diga ahora, pero saben, la palabra evangelio no es una palabra bíblica primeramente. La palabra evangelio es una palabra que se encontraba ya en la literatura grecorromana de aquel tiempo. Y era una palabra que en la literatura grecorromana, ¿saben para lo que se utilizaba? Se utilizaba para anunciar victorias de una batalla. Cuando había una batalla y se había vencido, el anuncio de la victoria era el evangelio, había una buena noticia de victoria. Pero ¿saben también para qué se utilizaba la palabra evangelio? Para describir la buena noticia del nacimiento de un emperador en Roma. Y Augusto César, su nacimiento, ¿saben cómo fue descrito? Fue descrito como evangelio, buenas nuevas para el mundo. Fíjense lo que se dijo cuando Augusto César nació. Escuchen el lenguaje. La naturaleza eterna e inmortal de todas las cosas, de manera clemente nos ha dado la maravillosa y buen César Augusto para hacer buenas obras en abundancia a todo hombre y ordenar que puedan gozar de prosperidad en la vida. Él es el padre de la divina tierra de Roma, heredad de su padre Zeus y un salvador para el pueblo. ¿Se dan cuenta cómo? Sí, toma. Después no sabían que iba a empezar a cortar cabezas y cosas de esas, ¿ya? Pero fíjense cómo se describe el nacimiento de César Augusto. Fíjense que se describe como un anuncio ¿de qué? De buenas noticias, de salvación para el pueblo. Porque el título de César Augusto no era el nombre, era un título básicamente porque tenían en mente que el César tenía algún tipo de estatus o característica divina. Después nadie se lo creía, ¿ya? Pero básicamente tenía un tipo de estatus divino en ese sentido. Por lo tanto, el nacimiento eran buenas noticias, evangelio de salvación para ese imperio. Y fíjense, no pierdan esto de vista, hermanos. Porque saben ahora lo que Lucas está haciendo aquí es asombroso. Lucas ya nos ha dicho el nacimiento de Cristo, ¿qué implica? Que no es César quien gobierna al mundo, sino que es Dios. Y ahora con el anuncio del ángel, lo que Lucas nos está diciendo es que el verdadero evangelio, el único evangelio de salvación para la humanidad, no se encuentra en César el Señor, sino que se encuentra en Jesucristo, Señor y Salvador. Lucas está diciendo, ahora, frente a ese Señor César, solamente hay un Señor, y ese es Cristo. Solamente hay un Salvador de su pueblo, y ese es Jesucristo. Jesús es el Señor, no César. Y hermanos, esto es lo que está mostrando aquí Lucas, y esa confesión, que es esencial, hermanos, en la confesión del cristianismo, sigue siendo permanente, ahora y por los siglos de los siglos. Jesús es Señor, Jesús es Dios, Jesús y no otro es el Salvador que Dios nos levantó. Fíjense, hermanos, que César, en su trono, con todas sus legiones y sus imperios, no pudo ni salvar al imperio de Roma. Pero Cristo, nacido en un pesebre, tuvo toda la autoridad. Y Jesucristo no necesitó de legiones habiendo podido pedir esas legiones de ángeles. Fue suficiente una cruz donde Cristo dio su vida a favor de aquellos que el Padre le amó. Fue suficiente una tumba vacía en el cual el Señor y Salvador resucitó victorioso. Hermanos, fue suficiente en un pesebre para que se inaugurase el reino que jamás tendrá fin y gobernará por los siglos de los siglos. Fue suficiente, ¿saben qué? No un ejército de soldados, sino un grupo de hombres, mujeres, llenos del Espíritu Santo, con el mensaje del Evangelio del Cristo que nació, resucitó, crucificado, resucitó y ascendió, hermanos, para cambiar el mundo. Y saben, para que nadie se equivoque de que este Salvador es precisamente aquel Jesús que nació ahí en Belén, fíjense, hermanos, lo que sucede en el versículo 12. Fíjense. Esto servirá de señal. En la ciudad hallaréis al niño que, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lo que hizo María. Fíjense, hermanos, que lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre. Bueno, porque era lo que se hacía, no había lugar, pero no fue casualidad. Incluso unos pañales, hermanos, y un pesebre estuvo en el control soberano de Dios. Para que ahora no se equivoquen, hermanos, en que ese Señor y Salvador es aquel que nació en Belén. Y fíjense, hermanos, que eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cuál es entonces el propósito de esas buenas nuevas de salvación? Y fíjense que el propósito es el canto de los ángeles. Fíjense, hermanos. Fíjense ahora versículo 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Fíjense, ¿cuál es el propósito de esa salvación, hermanos? Es la gloria de Dios y la salvación del ser humano. ¿Saben? Puede parecer un tanto extraño, hermanos, decir que el propósito principal de ese Salvador fue primeramente la gloria de Dios. ¿Saben? El nacimiento de Cristo, su muerte, su resurrección, su ascensión, la salvación en ese Evangelio, ¿saben cuál es el propósito principal? No somos primeramente nosotros, es la gloria de Dios, hermanos. Es que Dios reciba la gloria. ¿Y saben qué? Porque el propósito principal de ese Evangelio es la gloria de Dios, hermanos, es que hay paz en la tierra. Esas dos líneas del cántico se explican. Porque hay gloria de Dios en las alturas, es porque hay paz a toda la tierra. ¿Y cómo es eso posible? ¿Saben por qué es posible, hermanos? Porque, hermanos, no hay evento que traiga mayor gloria a Dios que el evento de Dios salvando a pecadores. No hay mayor acontecimiento que traiga gloria a nuestro Dios Altísimo y que llene las alturas de gloria que la realidad de que Dios salva a aquellos que nos rebelamos contra Él. De que Dios vino a salvar al pecador que se había rebelado contra Él. No hay mayor gloria como Cristo le dijo al Padre en la oración, ¿se acuerdan? La hora ha llegado. ¿La hora de qué? De la muerte, la resurrección y la ascensión, la obra del plan redentor. La hora ha llegado, Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. La gloria del Padre y el Hijo se encuentra en el obrar redentor de Dios. Y no hay mayor gloria que esto, hermanos. No hay mayor gloria que el mismo Dios que fue ofendido por nuestros pecados se encarnase para venir a salvarnos. No hay mayor gloria que Dios diese su vida en la encarnación del Hijo en aquella cruz, derramase su sangre y el castigo de nuestro pecado fuese cargado sobre Él. Hermanos, no hay mayor gloria que resucitase victorioso. Hermanos, y a través de ese anuncio, anunciar lo que Dios dice a través de ese Evangelio, de que Él está en Cristo reconciliando consigo al mundo y a través del anuncio del Evangelio, llamar a todo el mundo, reconcíliate con Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo, quien sin conocer pecado, fue hecho pecado por nosotros. Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Dice la Escritura. Justicia de Dios en Él. Y aquellos justificados por la fe, tienen paz para con Dios. Y todo esto es por un Salvador que llena de gloria las alturas. ¿Y esto es para quién? Hermanos, fíjense que al final, ¿a quién se le apareció el ángel? Se le apareció a los pastores. ¿Quién se aparecería a unos pastores, hermanos? Los pastores eran lo más humilde de aquel tiempo, una de las clases sociales más humildes, pero es que los pastores eran los buenos, ¿eh? Los pastores son los buenos. Entonces, fíjense, se le apareció nadie. Un rey, oye, se hubiese aparecido primeramente a César. El soberano de todo, aparécete a César. El soberano de todo, aparécete al menos a Herodes. No, se apareció a unos pastores humildes que cuidaban a sus ovejas. Y la gloria del Señor les rodeó. Nuevas de gozo para todo el pueblo, pero fijaros lo que dice, que hoy os ha nacido a vosotros. Es decir, vosotros pastores que siendo humildes habéis hallado ¿qué? Gracia y favor delante de Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad, favor y gracia para con los hombres. Hermanos, esa salvación del Salvador es para todo el pueblo, pero particularmente para aquellos que hayan favor delante de Dios. ¿Y saben qué nos muestra esto, hermanos? Que la salvación de Dios no entiende de tribu, raza o de clase social. No entiende de méritos o de obras, porque de otra manera no sería por gracia. Pero hermanos, esto nos muestra que se apareció a aquellos pastores, y si alguien piensa, en realidad podría este mensaje venirme dado a mí, en realidad un Salvador me sería nacido como quien soy yo, sabiendo cuál es mi vida, sabiendo mi pecado, sabiendo la situación que estoy, pues hermanos, la luz llegó incluso a lugares de sombras de muerte y llegó incluso a pastores humildes. Quizá no contaban para el mundo, pero contaron para Dios. ¿Y cómo respondieron esos pastores? Hermanos, ¿cuál es la respuesta a esa realidad del nacimiento de Cristo? Fíjense el versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Sabes qué? Solamente es el favor de Dios, la gracia de Dios que te puede hacer que respondas como los pastores respondieron, pasemos pues a Belén. Y veamos no lo que el pastor ha dicho, no lo que el hermano me ha dicho, sino lo que el Señor ha dicho. Y quiera Dios que ese Salvador que nació en Belén, por su pura gracia, sea el Salvador que te lleve a Él para salvación y vida eterna. Nadie puede hacerlo. Solamente Él puede extender su mano y arrastrarte a Él en una nueva vida, para vida eterna.